Jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo. En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
El ex diputado Joaquín Lavín León pasó su primera noche en prisión preventiva al interior del anexo Capitán Llavers, donde recibió la visita de su abogado defensor. Dos personas fallecieron en un incendio que destruyó completamente una vivienda en la comuna de San Pablo, en la provincia de Osorno. Investigan las causas del descarrilamiento de un tren de carga en Chiguayante, lo que mantiene trabajando en el lugar a unidades de emergencia. 5 viviendas destruidas y 16 damnificados dejó un violento incendio estructural en el Cerro Rodelillo, en Valparaíso. En la región de Coquimbo, carabineros decomisó una tonelada de marihuana avaluada en 11.000 millones de pesos. La oposición calificó como nefastos los primeros 2 meses del gobierno y emplazó al presidente José Antonio Kast a una autocrítica en la próxima cuenta pública. Parlamentarios oficialistas respaldaron la gestión de las ministras Steinert y Sedini, quienes han estado fuertemente cuestionadas por su precaria gestión en el Ejecutivo. El político peruano y hermano de Ollanta Humala, Antauro Humala, afirmó que una zanja en el norte de Chile para combatir la migración es una chifladura. Tras la intervención del ministro de Hacienda Jorge Quiroz en el Chile Day en Nueva York, economistas destacaron la propuesta tributaria del gobierno. El ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve acusó una eventual falsificación de instrumento público en el sumario en su contra por presunta violación. En noticias del mundo, Donald Trump no descartó la posibilidad de que las tropas que Estados Unidos retirará de Alemania puedan ser reubicadas en Polonia para reforzar el flanco oriental de la Alianza Atlántica del Norte. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que el ejército ruso avanza en Ucrania pese al apoyo al enemigo de todo el bloque de la OTAN. El ataque de Estados Unidos mató a 2 personas a bordo de una embarcación en el Pacífico Oriental, supuestamente vinculada a operaciones de narcotráfico que organizaciones denuncian como ejecuciones extrajudiciales. Y en el deporte, Colo Colo recibirá Deportes Concepción desde las 17:30 horas en el Estadio Monumental, con la misión de mantenerse en el liderato de su grupo en la Copa de la Liga. Tenis, Cristian Garín se despidió del Master 1000 de Roma tras caer ante el español Alejandro Dadinovich Fokina, actual número 23 del ranking ATP.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Cómo están ustedes? Sean todos muy bienvenidos. Comienza aquí la edición del mediodía de Radiograma. Va nuestro saludo a esta hora, ya a las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, en todo el territorio nacional, que ya están unidas para informarse desde Arica y hasta Punta Arenas de lo más importante que ha ocurrido en la pauta informativa en las últimas horas en Chile y el mundo. Va nuestro saludo también a esta hora a quienes se conectan a través de nuestra señal en internet, que es biobiochile.com. Desde este momento les ofrecemos información independiente. Se lo contábamos oportunamente en nuestros titulares, lo escuchamos en directo también con nuestra unidad móvil desde el anexo penitenciario Capitán Llaver. El abogado Cristóbal Bonacic aseguró que su representado, Joaquín Lavín León, el exdiputado, se encuentra tranquilo. Esto tras pasar su primera noche en dependencias del anexo penitenciario Capitán Llaver. Catalogó además como sesgada la investigación del Ministerio Público, por lo que esperan, dijo, dentro del plazo ya establecido, poder revertir esta medida cautelar. Vamos de inmediato a tomar contacto con nuestra unidad móvil que se mantiene allí afuera del anexo penitenciario Capitán Llaver. ¿Qué ha ocurrido en las últimas horas, en los últimos minutos? Jaime Sepúlveda, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Danilo? Auditores, muy buenas tardes. El exdiputado Joaquín Lavín finalmente pasó su primera noche cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva acá en dependencias del anexo Capitán Llaver. Recordemos que tras una extensa semana de formalización por los cargos de fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento público, entre otros, con un eventual perjuicio fiscal que ascendería a los 104 millones de pesos. Con estos antecedentes fue el séptimo juzgado de garantía de Santiago quien ayer decretó la prisión preventiva en contra de Lavín Jr. por un plazo de investigación de 90 días. Fue posteriormente Gendarmería quien también ayer, y a través de un comunicado de prensa, informó que Lavín León debía ingresar al anexo penitenciario Capitán Llaver para cumplir su medida cautelar. Esto recordemos también que, a diferencia de su ex asesor Emiliano Domínguez, quien también fue formalizado y quien empieza a tener la misma medida cautelar, este fue trasladado hasta la cárcel de Santiago 1. Es por eso que ya durante esta mañana Joaquín Lavín León no había recibido visitas de familiares o cercanos, solo su abogado Cristóbal Bonacic llegó hasta el anexo penitenciario. En primera instancia, personal de Gendarmería le indicó que no podía hacer ingreso ya que no se encontraba enrolado. Este proceso se realiza específicamente de lunes a viernes de 9 de la mañana y hasta el mediodía. Pese a esto, se le permitió el ingreso al recinto penal. Luego de varios minutos ya en el interior y luego en la salida, el abogado Cristóbal Bonacic señaló que pudo tener algún contacto con su representado. Aseguró que se encuentra tranquilo, que debe saber sobrellevar lo que es este proceso, pero que tienen la clara convicción de que no han cometido delito alguno.
Él está tranquilo, está en un lugar donde están con otras personas que están en situación análoga, en las mismas condiciones. Obviamente tiene claro que este es un proceso que lamentablemente va a tener que sobrellevar. Esperemos que sea lo más corto posible. Investigación que ha sido sesgada y obviamente armada para los efectos de dar una gran cantidad de delitos que obviamente que no se justifican.
Como escuchábamos, el abogado además tuvo palabras para el proceso investigativo, argumentando que ha sido sesgado, que no se ajusta a los antecedentes del caso y que la medida cautelar de prisión preventiva, a juicio de ellos, es desproporcionada. Además, si consultados, se apelarán a esta medida, la medida cautelar de prisión preventiva, que inició, recordemos, durante la jornada del día de ayer, y ya Joaquín Lavín León pasó la primera jornada al interior de este recinto penal, indicó que se interpondrán los recursos pertinentes en el plazo establecido, por lo cual están construyendo directamente todos estos antecedentes, los que podrían ser ya presentados en un plazo no muy lejano. Finalmente, no se espera que durante lo que queda de esta jornada de día sábado y también del día de mañana domingo exista algún tipo de visita por parte de familiares o lo que es la esposa de Joaquín Lavín León, Katy Barriga, acá en dependencias del anexo Capitán Llaver. Esto debido a que, recordemos, se deben enrolar durante un día hábil, es decir, desde el día lunes hasta el día viernes, por lo cual se descarta próximas horas exista algún tipo de visita que no sea nuevamente el abogado que se trasladó durante esta jornada. Por lo cual nos quedamos, Danilo, con esas percepciones que entregó el mismo abogado en horas de esta, muy cercano a lo que fue el mediodía, cuando ya salió desde el anexo penitenciario Capitán Llaver. ¿Tiene algún tipo de conocimiento, de acercamiento directamente con José, Joaquín Lavín León en su interior? No es mucho lo que pudo mantenerse en ese lugar. Recordemos que está ese proceso de poder enrolarse directamente y tener una conversación directa de abogado a representado. De igual manera se le entregaron algunas especies personales. Fue una pequeña bolsa con mínimas cosas para mantenerse por algunas horas, ya donde su familia ya podría mantener algo un poco más importante para poder sobrellevar los días cumpliendo su prisión preventiva. Pero destacar que hasta el instante, de acuerdo a lo que señalaba su abogado, se mantiene en buenas condiciones, en compañía del resto de la población penal en su interior, y así se va a mantener durante los próximos días. Así que a poner énfasis directamente en todas las visitas que se podrían generar por parte de su padre, José Joaquín Lavín, que podría llegar, pero ya durante la jornada del día lunes. Se presume que ese va a ser el día tras el enrolamiento directo de todos sus familiares y cercanos, en donde podrían tener algún tipo más de conocimiento o de acercamiento directo, de trato directo con Joaquín Lavín León, para conocer mayores antecedentes con respecto a cómo van a ser las próximas jornadas al interior del anexo Capitán Llaver. De igual manera hay que estar atentos a las posibles situaciones judiciales que se puedan generar dentro de los próximos días. Como lo mencionábamos, se va a generar algún tipo de investigación propiamente tal con respecto a la apelación. Eso busca de evitar o de finalmente finalizar lo que es la medida cautelar de prisión preventiva, que es la más gravosa en la legislación chilena, y que pueda cumplir, por ejemplo, alguna situación de arresto en su domicilio u otra situación menos gravosa. Así que hasta el minuto, Daniel, auditores, son esos los antecedentes que se están manejando en estos instantes. Como lo decíamos, ya el anexo Capitán Llaver en este lugar, sus puertas cerradas, no hay ningún tipo de ingreso en estos instantes de algún tipo de abogado, algún tipo de familiar que sea bastante cercano o conocido, como lo decíamos, del ex diputado Joaquín Lavín León, Darilo.
Jaime, a ver, aquí hay dos cosas. Una, efectivamente, lo que está ocurriendo en el ámbito familiar, más personal, más interno, que lo escuchamos en directo cuando nos contactamos más temprano a propósito de esta visita que le efectuó su abogado defensor. Y se le preguntaba justamente a Cristóbal Bonasich, a su abogado, cuestiones como más personal, incluso los mismos artículos que ingresó para que pueda estar estos días Joaquín Lavín León. Él no entra en tanto detalle respecto a aquello. Sabemos que hay un régimen de visitas que es durante la semana. Yo no sé si hay luces también o se ha sabido si es que podría eventualmente recibir una visita ya a contar del lunes, quizás de Katy Barriga o de algún familiar, de su padre quizás. Y lo otro es preguntarte respecto a efectivamente la acción judicial que tiene que presentar la defensa, que es esta apelación a la prisión preventiva. El abogado Bonasich acusaba un sesgo. ¿Esa es como la principal argumento que entrega su defensa para acudir a esta apelación que, tengo entendido, aún no se concreta, pero debería ya materializarse en las próximas horas?
Sí, partimos con eso último, Danilo, con respecto a la apelación que se está buscando. De acuerdo a lo que mencionaba el mismo abogado Cristóbal Bonasich, de que se están recopilando los antecedentes. Recordemos que ellos consideran que esta medida de prisión preventiva no es la apropiada frente a los delitos que se le están directamente acusando, o las pruebas que el Ministerio Público ha presentado para poder mantener esta medida cautelar más gravosa en la legislación chilena. Y es por eso que eso es lo que están buscando en estos instantes, los antecedentes concretos para poder realizar toda esta apelación dentro de la próxima semana. Ese sería el plazo que se indicó. La vocería quizá en el exterior que entregó el mismo abogado, en el exterior del anexo penitenciario Capitán Llaver, fue no más allá de 2 a 3 minutos. No hubo algún tipo de tener algún tipo de pregunta fuera de micrófono, de tener algún tipo de antecedente para conocer certeramente cuándo se va a generar esta apelación directa por parte del abogado hacia su representado y obviamente dirigida hacia el Ministerio Público. Pero todo apuntaría que sería durante el transcurso de la próxima semana. Están esperando quizá todos los plazos necesarios, no hay ningún apuro para poder recopilar todos estos antecedentes, y así quizá durante el transcurso de la semana, mitad de semana, miércoles o jueves, ya se podría ver algún tipo de conocimiento de esta apelación. Luego de la recepción, ya se debe analizar por parte del Ministerio Público cuáles son obviamente los antecedentes y ver si amerita cambiar lo que es la medida cautelar de la prisión preventiva a otra, que podría ser algún tipo de arresto total, algún arresto domiciliario, con otra medida cautelar menos gravosa de algún tipo de firma mensual o firma semanal, como lo fue quizá algún conocimiento o algún episodio bastante similar a cuando fue la formalización de Katy Barriga. Recordad que también existieron episodios de la prisión preventiva en la cárcel de San Miguel, en donde se mantuvo por algunos periodos, pero en otros, o en la actualidad, se ha mantenido quizá con estas otras medidas que son menos gravosas, que evitan que las personas o los imputados por diferentes delitos lleguen o cumplan lo que son las medidas que afronta directamente el tribunal tras las rejas. Y eso es lo que va a buscar dentro del transcurso de la otra semana lo que es el abogado Cristóbal Bonasich. Con respecto a la otra situación que tú mencionabas también, Dalino, con respecto a las visitas, nosotros inferimos, nosotros estamos indicando que podría ser desde la próxima semana, lunes o martes sería la fecha precisa. Recordar que el abogado, al momento de llegar a este recinto penal, los mismos funcionarios de Gendarmería ya le indicaron que si no estaba enrolado en el sistema para generar las visitas directamente a su representado, no podía ingresar. Esperó algunos segundos, ya luego el personal de Gendarmería indicó que podía acceder directamente a este recinto. Es por eso que la familia, hablamos de Katy Barriga, de el padre o de otros familiares cercanos, presumimos que hasta el minuto no estarían enrolados, por lo cual se descartaría que las visitas sean dentro de las próximas horas. Aparentemente no hay visitas tampoco ya durante la jornada del día sábado o del día domingo, que es menos improbable, sino más bien desde el día lunes ya hasta el día viernes se podría generar el tipo de concurrir directamente sus familiares hasta el anexo Capitán Llaver, pero previo, recordar siempre, previo el enrolamiento directamente en el sistema de Gendarmería, que es de lunes a viernes, de entre las 9 de la mañana y el mediodía, para poder acceder posteriormente hacia realizar la visita a Joaquín Lavín León en este sector de la cárcel del anexo Capitán Llaver, Darilo.
Bien, Jaime, te agradecemos el completo informe. Gracias.
Que esté muy bien, Darilo.
Buenas tardes.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo, y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Muy bien, seguimos revisando más noticias. Dos jóvenes murieron calcinadas en un incendio declarado en la comuna de San Pablo, en la provincia de Osorno. El alto grado de carbonización del inmueble impide conocer el origen y la causa de esta tragedia. Los detalles los conocemos desde Radio Bio Bio en Osorno con Eduardo Palacios.
El incendio fue alertado a bomberos de San Pablo por vecinos de calle Pilmaiquén, a 3 cuadras del centro de la comuna, en momentos que el fuego comprometía prácticamente toda la estructura de una vivienda de un piso. La prioridad para bomberos era evitar la propagación a inmuebles vecinos, pero la mayor preocupación apuntaba a información que daba cuenta que el inmueble estaba con moradores. De acuerdo al segundo comandante de la institución, Sebastián Cárdenas.
Se declaró alarma de incendio automática. Se trabajó en la remoción de escombros, ya que al llegar al lugar se le informó que había una persona desaparecida.
Extinguido el fuego, vendría lo peor. Al confirmarse, 2 cuerpos calcinados en medio de los escombros.
Terminando de atacar los fuegos calientes, se encontraron 2 víctimas al interior, de sexo femenino, ambas, aproximadamente 18 y 19 años. Se trabajó en el cercado de la escena, el trabajo de la remoción de los puntos calientes, además también remoción de partes del techo, ya que presentaban riesgo de caída. Una de las víctimas era de sexo femenino, la cual era una de las propietarias junto a una amiga.
El origen y causa de este siniestro deberá ser establecido por especialistas ante el alto grado de carbonización de la vivienda, cuya materialidad de madera contribuyó en un rápido compromiso de toda la estructura, provocando una tragedia que conmociona a los vecinos de la comuna de San Pablo. en Osorno. Bio Bio, la radio.
Una colisión entre un vehículo menor y un bus dejó una persona fallecida y dos lesionados en Los Ángeles. Los detalles con Maricel Venegas desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Durante la madrugada de este sábado, una fuerte colisión entre un vehículo menor y un bus dejó a un hombre de 32 años fallecido. En tanto, el conductor del autobús y el auxiliar resultaron con lesiones leves. Debido a las condiciones en las que se encontró al hombre fallecido, la SIAT de Carabineros en Los Ángeles no pudo aplicar las pruebas de rigor, por lo que se deben esperar los resultados de la alcoholemia del Departamento de Laboratorio del Servicio Médico Legal. El teniente Pedro González de la SIAT Bio Bio entregó algunos detalles de este proceso.
Tuvo como participantes a dos móviles, uno de ellos un bus interurbano de la empresa Pullman Tour y un móvil particular, resultando lamentablemente fallecido en el lugar del siniestro vial el conductor del vehículo menor. Es por esto que la Fiscalía de Primera Diligencia dispone de la concurrencia de terreno de un equipo especializado en la CIA de Carabineros con la finalidad de determinar las causas que dieron finalmente origen a esta colisión frontal.
Al conductor del bus se le efectuó el alcotest y también el narcotest y ambos dieron negativos a la presencia de alcohol o sustancias prohibidas. Desde la SIAT hicieron un enfático llamado a los conductores a estar siempre atentos a la normativa de tránsito para evitar este tipo de siniestros viales. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Sí, información a esta hora en la comuna de Talcahuano. Se provocó un accidente de tránsito. Preliminarmente, según información de equipos de emergencia, se trataría del volcamiento de un vehículo y se desconocen la cantidad de personas lesionadas. De hecho, tenemos un auditor que ha alertado sobre esta situación. Lo escuchamos.
Radio Bio Bio, recién un accidente ahí en Citrán. El auto quedó volcado. No quedó volcado. Pero al parecer se volcó y quedó en estado derecho. El conductor se encuentra salvo, pero no sé cuáles son las condiciones de salud. Tomar pista derecha.
Ahí está entonces palabras de auditores. A esta hora en Talcahuano, equipos de emergencia hasta el lugar, hasta la rotonda, a la altura de Huachipato, por un volcamiento de un automóvil. Seguimos revisando más noticias. Y les contamos que una mujer falleció luego que su vehículo impactara contra un restaurante en Pucón. Su acompañante resultó con lesiones graves. Nos cuenta a esta hora Maribel Figueroa, desde Radio Bio Bio en Villarrica.
El accidente que dejó a una persona fallecida y a otra con lesiones de carácter reservado ocurrió minutos antes de las 3:30 de la madrugada de este sábado 9 de mayo en la intersección de las calles El Pillán con Camino Internacional en la ciudad de Pucón. En el lugar, y por razones que son materia de investigación, la conductora de un vehículo particular color azul perdió el control de su móvil, chocando a alta energía en contra de la terraza del restaurante Los Lomitos, emplazada en la intersección de las calles antes mencionadas. Al lugar del accidente y por instrucción del Ministerio Público, concurrió personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito SIAT Cautín de Carabineros, quienes periciaron el lugar del accidente y confirmaron el fallecimiento de una de las ocupantes del vehículo. Así lo dio a conocer el teniente de Carabineros, Manuel Cáceres.
Por un accidente en el tránsito, tipo choque, entre un automóvil y un local comercial, en donde en este vehículo, lamentablemente, falleció su conductora y otra ocupante resultó lesionada. Por instrucción del Ministerio Público, concurrimos a realizar todas las pericias técnicas para poder establecer la dinámica y causa basal del accidente.
La segunda ocupante de este vehículo accidentado logró sobrevivir, siendo atendida en el lugar de los hechos por personal de bomberos de la Unidad de Rescate de Accidente Vehicular y por personal de salud del Hospital Clínico de Pucón, hasta donde fue trasladada y evaluada sus lesiones, las cuales fueron diagnosticadas como de carácter reservado. Finalizadas las pericias por parte del personal especializado de la SIAT, el cuerpo de la mujer fallecida fue levantado por el Servicio Médico Legal para ser trasladado hasta Temuco y ser sometido a la autopsia de rigor. En el lugar igualmente estuvo trabajando personal de Carabineros de la Novena Comisaría de Pucón, prestando apoyo en el control de tránsito mientras el personal especializado realizaba las pericias necesarias. Bio Bio, la radio.
Vamos más al sur del país porque dos personas murieron en un incendio que se registró al interior de un inmueble en Quellón, el que se encontraba abandonado y era usado por individuos en situación de calle. Todos los detalles los conocemos con Damaris Subiadre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt. Buenas tardes.
Camila, auditores, un hombre y mujer murieron en Quellón mientras se encontraban al interior de un inmueble que sufrió un incendio. Bomberos fue alertado de esta situación, a lo que concurrieron al lugar durante esta madrugada para verificar el incidente, constatándose que el fuego estaba a punto de propagarse a dos viviendas, por lo que se pidió apoyo para poder combatir las llamas. Sin embargo, cuando controlaron y comenzaron a realizar la remoción de los escombros, el comandante de los voluntarios en Quellón, Eduardo Obando, informó que se encontró dos cuerpos calcinados.
Tenía propagación por dos costados, digamos, con casas colindantes. Las causas y el origen del incendio en materia de investigación, y una vez que bomberos toma control de este incidente y comienza la remoción de escombros, se percata que en su interior habrían dos cuerpos calcinados. Lamentarlo por la familia, digamos, gente que estaba en este lugar en situación de calle y que no estaba ahí, ya lo hacía de manera habitual.
Según relató el comandante, se presume que ambas personas estaban en situación de calle y el inmueble estaba abandonado hace un tiempo, por lo que en su interior habían varios escombros. El equipo técnico de bomberos y carabineros están realizando las pericias para determinar las causas de este incendio. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Un tren de carga que trasladaba celulosa hacia Coronel descarriló durante esta mañana en la comuna de Chiguayante, la región del Biobío. Como consecuencia de este accidente, el servicio de Biotren podría verse obstaculizado por al menos 3 días hacia Chiguayante y viceversa. Verónica Valenzuela desde Radio Bio Bio en Concepción nos informa.
9 carros resultaron con daños a raíz del accidente que involucró a un tren de carga propiedad de la empresa FEPASA y que transportaba celulosa desde Nacimiento hacia Coronel. El accidente ocurrió cerca de las 5 de la mañana a la altura del cruce Santa Sofía en Chiguayante. No hubo personas lesionadas, pero sí una obstaculización del tránsito por al menos 4 horas. Así lo alertaron auditores de la radio durante esta mañana.
Cruce ferroviario de la calle Fresia, que da de Manuel Rodríguez a O'Higgins, está cortado porque hay un tren descarrilado, un tren de carga descarrilado.
Desde Manuel Rodríguez hacia O'Higgins está cortado el paso por el tema del descarrilamiento del tren. La línea está fluida por los vagones que no se descarrilaron.
El sur de Chiguayante quedará desconectado, según señaló el alcalde de la comuna, Jorge Lozano. El servicio de Biotren hacia y desde la ciudad podría restablecerse durante las próximas jornadas.
Nos damos cuenta que esto no es para un día ni para 2 días y queda desconectado todo el sector sur de Chiguayante, Leonera, hacia Concepción y obviamente también la gente de Hual. Y creo que esto demuestra una vez más lo que venimos nosotros solicitando: abrir el cruce Pinares, que es un punto que une el sector oriente con el sector poniente, y esto permitiría que por lo menos no tengamos tanta dificultad.
Durante esta jornada, la autoridad comunal espera reunirse con la empresa F-Sur, donde se esclarecerá cuál será el tiempo de reposición de la línea. De acuerdo a los antecedentes que maneja la radio, el corte se podría extender por al menos 3 días, dado que los rieles habrían sido desplazados de su posición original. Las causas del accidente están siendo investigadas por la Unidad de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Sobre estas se refirió también el director de seguridad de Chiguayante, Daniel Carrillo, quien señaló que se podría presumir que ocurrió por razones mecánicas más que por acciones ligadas a un delito.
Por ahora, solo lo que nosotros tenemos como información formal desde el municipio es que existe un proceso investigativo que está en curso y que yo previamente sí presumo que tiene que haber sido alguna razón más bien mecánica de los carros, alguna razón en esa dirección, más que alguna acción vinculada a un delito de robo, de cables.
De los 9 vagones involucrados, 6 permanecen volcados, obstaculizando las líneas férreas. Desde FESUR emitieron un comunicado donde exponen que se dispuso de un funcionamiento especial de la línea 1 del Biotren, con operación desde Talcahuano y Estación Concepción, mientras que el Corto Laja solo realizará operaciones entre la Estación Laja y Pedro Medina. En la misma línea, FEPASA también, a través de un escrito, informó que especialistas y técnicos se encuentran en el lugar coordinando las labores para el retiro de los carros y la normalización de la operación.
En el ojo del huracán se han situado las gestiones de la ministra de Seguridad Trinidad Steiner y de la Secretaría General de Gobierno Mara Cedini, quienes incluso han recibido cuestionamientos del propio oficialismo. Desde este sector aluden a un desgaste de material y a un exceso de nombres con falta de experiencia, lo que ha propiciado una gestión irregular. Los detalles con Benjamín Zamorano.
Así es, porque en los últimos días el gobierno ha debido enfrentar una serie de cuestionamientos y críticas a su gabinete. Dardos que se han focalizado a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, y a la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Cedini. Ambas han estado posicionadas en el centro de la polémica, siendo cuestionadas incluso por sectores del oficialismo. Por ejemplo, durante la semana, la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, señaló en conversación con La Tercera que Chile no va a medir al presidente Kast por mantener un gabinete largo tiempo, sino para tener a los mejores en él, apuntando directamente a la gestión de ambas ministras. Objeciones de las cuales el presidente de la República estaría totalmente enterado. Sin embargo, el presidente no estaría dispuesto a ser el jefe de Estado con el cambio ministerial más anticipado desde el inicio de su gestión, ya que esto sería, según sus propias palabras, una señal de debilidad y de poca cohesión dentro de su equipo. En este sentido, el diputado republicano, Benjamín Moreno, respaldó la decisión del presidente con respecto a mantener su gabinete.
Creo que el presidente tiene toda la razón en no dejarse guiar por aquellos que opinan o dan referencias desde afuera. Gobernar es mucho más complejo que eso y se tienen que considerar muchos más parámetros. Y acá el gabinete, lo importante es que cuenta con todo el respaldo de la bancada del Partido Republicano, del oficialismo.
Según la última encuesta Pulso Ciudadano, la desaprobación del gabinete ministerial, bien digo, tuvo un alza y alcanzó el 62,7%. De estas, las jefas de cartera peor evaluadas serían Steiner, con un 60,7% de desaprobación, y Cedini, con un 44,8%. En este sentido, el secretario general del Partido Nacional Libertario, Juan Antonio Ursúa, afirmó que los temas de aprobación se van dando semana a semana, por lo que son totalmente reversibles.
Los temas de aprobación son temas que se van dando semana a semana. Yo creo que lo importante son los logros, que le vaya bien en el plan de reconstrucción al gobierno y que vayan avanzando en esas materias.
Asimismo, el diputado UDI, Eduardo Cretón, remarcó que con el paso del tiempo, las ministras Steiner y Cedini han estado más seguras en el ejercicio de sus cargos.
A medida que vamos dejando atrás la etapa de instalación del gobierno, lo que hemos visto es una ministra Steiner y una ministra Cedini más seguras, más empoderadas de sus cargos y mostrando agenda en ambas carteras.
Dentro del propio oficialismo se habla de diferentes factores en el equipo ministerial, como la fatiga de material o que el diseño político no fue el adecuado, ya que habría un exceso de independientes, gente técnica y con poca experiencia, lo que ha favorecido una gestión irregular. Además, hasta el momento, el presidente no proyecta hacer ningún cambio dentro de su equipo, donde incluso ha entregado recomendaciones para realzar la figura de cada uno de ellos.
Y duras críticas realizó la oposición a los primeros 2 meses de gestión del gobierno, los que fueron calificados como nefastos, marcados por disputas internas y problemas comunicacionales. En esa misma línea, las fuerzas progresistas emplazaron al presidente José Antonio Kast a rendir cuentas y realizar una autocrítica de cara a la próxima cuenta pública del 1 de junio. Los detalles con Javier Pardo.
Claro, porque la oposición ya tiene en la mira lo que será el próximo gran hito del gobierno. Hablamos de la primera cuenta pública del presidente de la República, José Antonio Kast, la que se llevará a cabo el próximo lunes 1 de junio. Instancia en la que el mandatario tendrá que dar cuenta de sus casi primeros 3 meses de gestión, sumado a lo que fue la ejecución de políticas públicas durante los últimos meses del expresidente Gabriel Boric. Es en este contexto que desde la oposición ya comenzaron a articularse respecto de cómo enfrentarán esta cuenta pública, realizando además un balance de lo que han sido estos primeros 2 meses del Ejecutivo. Tal fue el caso del diputado y jefe de bancada del Partido por la Democracia, Raúl Soto, quien enfatizó que la gestión del presidente Kast ha sido nefasta, señalando que se han evidenciado múltiples errores y que a su juicio es poco lo que el gobierno puede mostrar de cara al próximo 1 de junio.
Los primeros meses son nefastos. Se prometió orden y hemos visto desorden. Se prometió experiencia y hemos visto inexperiencia. Por lo tanto, evidentemente que hay poco que mostrar para esa cuenta pública.
Claro, un tono bastante crítico que se sumó al del resto de las colectividades del progresismo y la oposición, desde donde emplazaron al jefe de Estado a rendir cuentas durante esta jornada, con el objetivo de reconocer los errores que aseguran han marcado estos primeros meses de administración y así establecer una hoja de ruta clara para el resto del periodo. Así lo señaló el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores.
Yo solo espero que el presidente Kast sea honesto en su cuenta pública y reconozca la cadena de errores, uno tras otro, que han cometido sus ministros, el incumplimiento de algunas promesas de campaña, de cosas que no iba a hacer y ahora que dice que va a hacer.
Por su parte, el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, sostuvo que el gobierno se jugará mucho en esta cuenta pública, esperando que el presidente transparente las cifras en materia de seguridad y presente propuestas que vayan en beneficio de las familias, especialmente ante el alza de la inflación.
Me parece que el gobierno se juega harto en esta cuenta pública, que se ordene el gabinete, que se dejen de lado las peleas entre ellos mismos, que el presidente Kast ponga orden. Lamentablemente hoy no vemos una conducción clara de parte del presidente de la República sobre sus propios ministros en la moneda.
En el Partido Comunista también realizaron un balance respecto de la situación económica y fue el diputado de esa colectividad, Marcos Barraza, quien aseguró que los indicadores económicos son negativos, responsabilizando al gobierno de traspasar el aumento del costo de la vida a la ciudadanía.
El resultado y el saldo es negativo y eso se traduce en una mala evaluación ciudadana y principalmente respecto de las familias en Chile, porque la marcha económica va mal, hay presión inflacionaria, hay deterioro de los presupuestos familiares.
Un balance entonces que realizan los partidos de oposición ante estos primeros 2 meses de gestión del presidente Kast de cara a su primera cuenta pública. Todo esto mientras paralelamente el principal proyecto del Ejecutivo, hablamos del proyecto de reconstrucción nacional, ha sido duramente cuestionado por el progresismo, desde donde adelantaron que presentarán más de 2.000 indicaciones para modificar la iniciativa impulsada por el gobierno, Danilo.
Gracias, Javier.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Y tras la participación del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en el Chile Day realizado en Nueva York, economistas ven con buenos ojos las iniciativas tributarias del gobierno como forma de promover la inversión. Sin embargo, desde la Comisión de Hacienda del Congreso, diputados de oposición apelaron a las advertencias de la Corte Suprema y el Fondo Monetario Internacional. Los detalles con Juan Oportot.
Los invito a mirar a Chile con nuevos ojos. Fueron las palabras del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en el marco del Chile Day, evento realizado ayer desde Nueva York. Una ley que marcará un antes y un después, dijo también el titular de la billetera fiscal. En la instancia, que contó con la presencia de 800 representantes del mundo financiero, el jefe de cartera presentó las acciones en materia económica realizadas en los primeros 50 días del gobierno de José Antonio Kast para administrar mejor las arcas fiscales. En su presentación, Quirós abordó el tema del crédito con aval del Estado, donde dijo que, si bien el gobierno no va a recortar beneficios sociales, no pagar el crédito no es un beneficio social. Sin embargo, el punto más relevante en la jornada fue el proyecto de ley de reconstrucción nacional, donde el ministro enfatizó la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%, la entrega con mayor certeza jurídica a los procesos de evaluación ambiental, la reactivación del sector construcción y la contención del gasto público. Con foco en la atracción de inversión, el ministro Jorge Quirós destacó la propuesta de garantía a la estabilidad tributaria para iniciativas superiores a los 50 millones de dólares, donde destacó que en los primeros 3 meses del 2026 ingresaron a evaluación ambiental proyectos por 28.500 millones de dólares. Frente a esto, el economista William Díaz valoró las declaraciones del titular de Hacienda en Chile Day, argumentando que es una forma de revertir los nefastos resultados de la reforma de 2014 del segundo periodo gubernamental de Michelle Bachelet. El economista apeló a que producto de esto, el PIB solo creció un promedio del 2%, a diferencia de las tasas promedio entre 1994 y 2013, que eran del promedio del 4,8%.
La propuesta de reconstrucción económica que ha planteado el ministro Quiroga y el gobierno del presidente Kast busca de alguna manera retrotraer los nefastos efectos que provocó la reforma del 2014, tal como lo ha dicho el ministro, hacer una propuesta que genere crecimiento.
Por otro lado, el economista de la Universidad Central, Francisco Castañeda, señaló que Chile se encuentra cargando una maraña regulatoria con impuestos corporativos poco competitivos, donde manifestó estar de acuerdo con el ministro Quiroz. Sin embargo, el académico enfatizó, respecto a las últimas declaraciones del ministro y el propio presidente José Antonio Kast, que estas políticas no pueden ser tramitadas vía decreto.
El problema principal es la calidad, gradualidad y legitimidad de las políticas. No puede hacerlo por decreto. Esto debilita la institucionalidad, ¿verdad? El proyecto tiene algunos componentes interesantes, pero hay que dividirlo e incorporar discusiones.
Desde la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el debate se ha presentado tenso luego de aprobar en general el proyecto el pasado jueves. El diputado comunista Boris Barrera y miembro de la comisión apeló a las advertencias, bien digo, de la Corte Suprema y el Fondo Monetario Internacional sobre que la propuesta de la mega reforma traerán inestabilidad económica y, seguramente, a nivel social. Frente a esto, instó al ministro a hablar con la verdad por delante en relación a la mención de los decretos por parte del gobierno.
Hablar con la verdad también significa transparentar lo que ha dicho, de que si no se aprueba en el Congreso, ellos pretenden seguir intentando o prometieron gobernar por decreto, tal como se hizo en dictadura.
Por su parte, el diputado Carlos Bianchi, también miembro de la Comisión de Hacienda, señaló que las palabras de Jorge Quiroz en Chile Day solo revelan que el ministro no tiene disposición a cambiar la propuesta original, donde alegó que no hay absolutamente nada respecto de las compensaciones, de los recortes al gasto público. Asimismo, el diputado insistió en que el ministro está actuando más como gerente de una empresa que como un ministro de Estado.
Así las cosas, lo que fue hacer el ministro Quiroz al Chile Day es simplemente volver a mostrar y a exhibir su proyecto, su propuesta, sin aceptar modificaciones a esta propuesta que él ha presentado tanto al país como al Chile Day.
El siguiente destino para el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en materia del Chile Day, se realizará el próximo 11 y 12 de mayo desde Toronto, en Canadá. Sin embargo, este sufrió un par de modificaciones, pues a última hora el ministro de Energía y Minería, Daniel Mas, declinó asistir al evento producto de problemas personales. Otros ausentes de la jornada fueron el superintendente de pensiones, Joaquín Cortés, y la presidenta de la Comisión del Mercado Financiero, Caterina Tornel.
Información precisa y plural.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Y dos alumnos de octavo básico del colegio Alerce de Puerto Montt enfrentan una querella criminal por presuntas amenazas de violación grupal contra una profesora, secuestro a los hijos del director del establecimiento y quemar el recinto educacional. Los detalles con Franco Bustamante.
Son dos alumnos de 15 y 14 años que mediante un grupo de WhatsApp entre compañeros de curso plantean ideas para causar daño a la docente que presentó la querella ante tribunales tras conocer los mensajes en los que uno de los menores sugiere violarla, lo que es apoyado por el otro indicando que debería realizarse grupalmente. En el mismo chat proponen secuestrar a los hijos del director del establecimiento y exigirle 10 millones de pesos para la liberación. Y finalmente, quemar el colegio. Al respecto, el abogado querellante, Mauricio Sáez, señaló que no aplicaron sanciones ni medidas para proteger a la funcionaria afectada.
No se encuentra con ninguna medida de protección, se encuentra solo con licencia en su casa, está muy asustada. Lo que nosotros le recomendamos como sus abogados acá fue de que ella mantuviera la licencia, por el tipo de hecho no aplicaba el protocolo aula segura. Entonces eso también fue parte de la motivación que era que ella la llevó a también interponer otro tipo de acciones, porque a priori no se tomaron acciones desde el Ministerio Público, el tampoco tomó más allá de que le dijeron que iba a dejar de ser la profesora jefe de ese curso.
Consultado al DAEM de Puerto Montt, señalaron que iniciaron un protocolo de convivencia y están a la espera de que la Superintendencia de Educación entregue indicaciones para sancionar a los menores si es que corresponde, y no descartaron reubicar a la docente mientras sigue con licencia, tras ser la protagonista de los mensajes de los niños que sugerían violarla en un grupo de WhatsApp donde también había menores inimputables de 13 años. En Puerto Montt, BioBio, la radio.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma.
Y un hombre fue condenado a 4 años de cárcel por abusar sexualmente de la hija de su esposa. La menor tenía 8 años cuando fue víctima en reiteradas ocasiones. Los hechos ocurrieron en 2017 cuando el imputado, un hombre de 41 años, abusó sexualmente en reiteradas ocasiones de una niña de 8 años en un domicilio en San Carlos, en la región de Ñuble. La menor de edad era hija de su esposa. La comisario Evelyn Ferreira, de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI en Chillán, dijo que a través de varios métodos investigativos se logró acreditar que el sujeto abusaba sexualmente de la menor cuando se encontraba bajo su cuidado.
Por hechos en donde vulneró la intimidad sexual de la hija de su pareja, en donde grupos especializados, a través de diferentes diligencias científico-técnicas, correspondientes a entrevistas policiales, a diferentes testigos, trabajo del sitio suceso y levantamiento de diferentes medios probatorios y análisis criminalístico de estos mismos, se logró la comprobación de los hechos que afectaron a la víctima, que en ese entonces tenía 8 años de edad, en donde el imputado, aprovechando que se encontraba al cuidado de la niña, cometió diferentes hechos constitutivos de delito mientras residía en la ciudad de San Carlos.
La fiscal jefe de San Carlos, Tamara Cuello, se refirió a la sentencia por abuso sexual, indicando que el autor era el esposo de la madre de la víctima.
Se conoció la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán en contra de un imputado a quien la fiscalía acusó como autor de abusos sexuales en perjuicio de una menor de 14 años de edad. En este caso, la víctima tenía 8 años y el imputado era el cónyuge de su madre.
A casi una década de lo ocurrido, el Ministerio Público logró la condena de 4 años de presidio. El imputado enfrentó un juicio oral en el que se acreditó su participación y responsabilidad en el delito de abuso sexual de la pequeña de solo 8 años de edad.
Donde tú estás, BioBio está.
El líder nacionalista peruano Arturo Humala afirmó que la construcción de una zanja en el norte de Chile para combatir la migración es una chifladura. Al respecto, distintos parlamentarios se opusieron transversalmente a sus dichos, enfatizando en que sus palabras no tienen fundamentos legítimos y que corresponden a un descriterio total. Los detalles con Josefa Chamaro.
Efectivamente, durante estas semanas el líder nacionalista peruano, Antauro Humala, ha estado en el centro de las miradas, principalmente por sus dichos sobre los territorios del norte chileno que en algún momento pertenecieron al Perú. De hecho, generó polémica cuando en entrevista con el diario Perú 21 declaró su aspiración de recuperar territorios de la región de Tarapacá y de Arica y Parinacota. Esto en el marco de las elecciones presidenciales del país vecino, donde el líder de izquierda es parte de la alianza Juntos por Perú, en apoyo al candidato Roberto Sánchez, quien disputará la segunda vuelta con Keiko Fujimori. Ahora, la nueva controversia surge a partir de los cuestionamientos de Antauro Humala al presidente José Antonio Kast, específicamente por la zanja que se está construyendo en el norte de Chile. En esa línea, el líder peruano comentó a La Tercera que le parece una chifla dura la idea del mandatario, afirmando que lo que busca el Ejecutivo es equipararse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Además, profundizó señalando que considera innecesaria una zanja en la frontera, destacando que no tendría ningún efecto en el combate al contrabando. Las reacciones en territorio nacional no se hicieron esperar. En este contexto, diversos parlamentarios de manera transversal se opusieron a los dichos del líder peruano. De hecho, el senador de la UDI, vicepresidente de la Cámara Alta, Iván Moreira, señaló que las palabras de Humala son infundadas en relación con el trabajo real del gobierno chileno en la zona fronteriza. Asimismo, lo calificó como una persona chiflada.
Y acusa de que sería una chifladura. A mí me parece que el que está chiflado es el señor Humala y creo que ya no se le puede seguir respondiendo sus provocaciones.
Mientras tanto, desde la oposición, el diputado del Partido por la Democracia, Carlos Cuadrado, enfatizó que las declaraciones de Antauro Humala son delirantes, recalcando que desde la Comisión de Defensa de la Cámara Baja no aceptarán este tipo de actitudes.
Yo creo que las declaraciones de Antauro Humala son delirantes, provocadoras y profundamente hostiles hacia Chile. Quien habla de recuperar Arica y Tarapacá por la vía armada no es un demócrata, es un fanático nacionalista que desprecia la paz y el derecho internacional.
Con todo, el líder peruano recalcó que, de no ser posible recuperar los territorios del norte de Chile por las vías diplomáticas, sería contingente tomar acciones armadas. Así, la polémica abierta por Humala en medio de la campaña presidencial peruana de este 2026 está lejos de ser un episodio aislado y se conecta con un discurso histórico que ha atravesado la política peruana del siglo XXI. Buenas tardes.
Múltiples organizaciones sociales han hecho saber su descontento por la reforma a la ley de migraciones, la que, según advirtieron, podría dejar sin atención pública de salud a miles de migrantes que se encuentran en situación migratoria irregular al interior del país. Por esta razón, varias de estas entidades, incluyendo aquellas dedicadas a migrantes de diversidad sexual y de género, y también algunas dedicadas a la prevención del VIH, enviaron una carta dirigida a la ministra de Salud, May Chomalí, para expresar su descontento y preocupación por esto. Según argumentaron, esta modificación a la ley forzaría a quienes ingresaron por pasos no habilitados a no poder renovar su identificación provisoria ni mantenerse afiliados a FONASA, lo que, según dijeron, podría afectar tratamientos de enfermedades como el VIH-Sida, tuberculosis, cáncer y otras enfermedades más gravosas. Además, también sostienen que exigir carnet de identidad vigente para incluso atenciones no urgentes podría perjudicar diversas campañas de vacunación y aumentar riesgos sanitarios para toda la población, sobre todo en periodos como invierno. Asimismo, también aluden que esto vulneraría ciertos derechos constitucionales, como el derecho a la salud y a la vida, incluyendo otros tratados internacionales firmados por Chile. Sobre esto, el diputado UDI y miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, Daniel Lillayú, recalcó que se debe diferenciar respecto a atenciones de urgencias y otras prestaciones regulares.
Chile no puede negar una atención de urgencia cuando está en riesgo la vida de una persona, ni desentenderse de situaciones que pueden representar un riesgo sanitario para todos. Pero otra cosa es que una persona que ingresó irregularmente al país pretenda acceder a prestaciones regulares y programadas del sistema público.
Por otro lado, el diputado PPD y también miembro de la Comisión de Salud, Fernando Zamorano, explicó que no atender a personas en situación migratoria irregular podría acarrear otros riesgos.
Es fundamental que se entienda que si una persona llega enferma, por ejemplo, a la urgencia, a un hospital, al CEFAN, independiente de su situación migratoria, hay que atenderlo. Si no se hace, el riesgo es explícito. Se pueden propagar contagios virales, sobre todo meses de alta carga viral.
Actualmente el proyecto se encuentra en discusión en la Comisión de Gobierno del Senado, donde cuentan con el carácter de urgente por parte del Ejecutivo y en donde también se busca establecer la exigencia de contar con cédula de identidad vigente para acceder a otros beneficios estatales.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
El bloque Fuerza Mapuche La Araucanía llamó a las comunidades a tener un rol más activo para frenar abusos tras el recorte del gobierno al Fondo de Tierras y Aguas de la CONADI. Los detalles con Esteban Arauz desde Radio Biobío en Temuco.
De acuerdo a lo firmado en un decreto, dicho fondo experimentará una rebaja superior a los 7.600 millones de pesos como parte de los recortes que se encuentra realizando el Ministerio de Hacienda. Esta medida fue rechazada por el bloque Fuerza Mapuche. Uno de sus voceros, Julio Marileo, indicó que esto se trata de un abuso y ante ello llamó a las comunidades a tener un rol más activo.
Yo creo que también hemos llamado atención a las organizaciones mapuche, a las organizaciones sociales indígenas, de que se tomen con atención lo que está ocurriendo, porque esto efectivamente va a repercutir en lo que son los problemas, los temas de tierra, en los temas de educación intercultural, los temas de beca indígena. Creo que haya habido un abuso indiscriminado respecto de lo que hoy día ha estado planteando este actual gobierno. Creo que es necesario conversar y ojalá las organizaciones sociales mapuches puedan tomar un rol activo.
El también consejero regional de la Araucanía ve difícil de que el gobierno revierta esta medida. Sin embargo, llamó al Ejecutivo a tener un rol más dialogante. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, acusó falsificación en el sumario llevado en su contra por presunta violación, donde se adulteró la fecha en que fue emitido. Abogados expertos en el área advirtieron que, de comprobarse una adulteración, podrían existir responsabilidades administrativas para quienes participaron en la elaboración. Los detalles con Valentina Obreque. Hola, Valentina, buenas tardes.
Buenas tardes. Casi dos años han pasado desde que el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, presentó la renuncia a su cargo y su caso sigue generando polémica en los pasillos de La Moneda. Y es que en medio del juicio que enfrenta en su contra por los delitos de violación y abuso sexual, la defensa de Monsalve acusó posibles irregularidades en el sumario administrativo iniciado en su contra durante el gobierno de Gabriel Boric. A través de un oficio enviado al actual subsecretario del Interior, Máximo Pavés, Monsalve solicitó que se investigue y se denuncia ante la Fiscalía una eventual falsificación de instrumento público. Según la defensa, diversos registros del sistema de gestión documental del Estado demostrarían que la resolución que dio inicio al sumario fue creada electrónicamente horas después de que ya se había aceptado oficialmente su renuncia al cargo. Sin embargo, el documento aparece fechado un día antes, por lo que para la defensa esto podría significar que la resolución fue adulterada para darle apariencia de legalidad al proceso administrativo. Nuevos hechos que, por supuesto, generaron reacciones. El diputado de la UDI, Eduardo Cretón, acusó a la antigua administración del presidente Gabriel Boric de haber hecho todo mal y guiarse por la improvisación.
El caso Monsalve es un caso donde todo se ha hecho mal. Todo este tema del sumario viene a demostrar que Carolina Toá y el gobierno del presidente Gabriel Boric no actuaron como deberían haberlo hecho en el caso Monsalve. El haber cursado mal el sumario demuestra que en el caso Monsalve lo que hubo fue improvisación.
Desde la vereda de enfrente, en tanto, pusieron paños fríos al asunto, asegurando que dichos hechos, de todas formas, deben ser conocidos por la justicia y probados ante un juez. Así lo señaló la diputada del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Justicia, Lorena Fríes, quien además llamó a esperar el transcurso de la causa.
Es algo que va a tener que probarse en juicio, ser sancionado como una prueba pertinente por el juez, y efectivamente es un dato importante, pero no es la única prueba y por lo tanto hay que estarse, más bien hay que esperar a que el juicio siga su curso y este es un elemento más.
En paralelo con la presentación del escrito ante autoridades de Palacio, según se pudo conocer, la defensa de Monsalve, liderada por el abogado Enrique Aldunate, hizo llegar además los antecedentes a Contraloría. En este contexto, el abogado experto en Derecho Administrativo de la Universidad de Tarapacá, Flavio Quesada, se refirió a las consecuencias que podría traer la veracidad de la acusación de Monsalve, enfatizando en que podría existir responsabilidades administrativas a quienes hayan participado en el hecho.
Se puede dar lugar a responsabilidades administrativas de quienes hayan participado en esos hechos en el caso que se logren acreditar. El hecho de no estar vinculado al servicio no extingue la responsabilidad administrativa necesariamente.
Desde La Moneda, en tanto, han manifestado a Radio Bio Bio que de momento no se referirán al tema, a la espera de nuevos antecedentes respecto de este nuevo flanco político y judicial que abre el ex subsecretario Manuel Monsalve y que podría poner fin al sumario administrativo en su contra y, por qué no, determinar responsabilidades para personeros de la antigua administración del presidente Boric ante la eventual falsificación de instrumento público.
Fue leída la sentencia para los tres condenados por el homicidio del empresario Daniel Silva. La información con Roberto Rojas.
Este sábado, en tribunales rancagüinos, se conoció la sentencia para los tres condenados por el homicidio del empresario viñamarino Daniel Silva. Hecho ocurrido el 21 de marzo del 2024 en el kilómetro 61 de la Ruta 5 Sur, comuna de San Francisco de Mostazal. Hernán Robles fue condenado a 18 años de presidio efectivo por homicidio calificado. Evelyn Muñoz fue condenada a presidio perpetuo.